Vamos a conocer a un campeón, pero a un campeón también en la superación, Bego Jiménez.
Javi, hoy vamos a conocer a un hombre imparable. Así se titula el libro que ha escrito Isidre Esteve y, de hecho, es el mejor resumen de su vida, de cómo ve él el futuro y cómo sabe superar los problemas. Isidre, el piloto de rallies, narra en este libro los cambios en su vida tras sufrir un aparatoso accidente mientras participaba en el rally de Almería, que le supuso una lesión de médula espinal. Pasados ya 6 años, acaba de participar en la Baja Almanzora en Almería en un buggy. Por cierto, quedó segundo en la carrera y décimo en la general. Y así contaba que no le afecta al volver al lugar del accidente.
No me afecta en absoluto, ¿no? Pienso que es importante el reaparecer aquí para mí, pero también para la gente de aquí, ¿no? Que vean que, de acuerdo, lo que pasó fue una fatalidad y lo importante es que continuamos disfrutando del mundo de la competición, de la gente y de todo este ambiente.
La historia de Isidre es muy especial y también lo es el modo en el que nos enseña a los demás cómo debemos afrontar la vida. Seguro que después de escucharle vais a leer Imparable, editado por Planeta, que es el libro que queremos dar a conocer esta madrugada. Vamos a saludar, por supuesto, a nuestro protagonista en los próximos minutos, Isidre Esteve. Bona nit, bienvenido.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás, Isidre?
Bien, estoy bien, contento por todo lo que hacemos, por la forma de cómo lo hacemos y porque todavía nos queda muchísimo trabajo que hacer.
Porque no te da la cabeza para más, yo creo, ¿eh? Que estás todo el día ahí pensando lo siguiente, ¿eh?
Bueno, tengo un buen equipo a mi lado, tengo a Lidia, mi pareja, a mi lado, que creo que ella no me deja descansar a mí, yo tampoco a ella. Tenemos muchos amigos que nos acompañan en los diferentes proyectos y que nunca nos sentimos solos, ¿no? Y creo que es por esto que hacemos tantas cosas e intentamos hacerlas también bien hechas.
Isidre, en este libro nos das una lección a todos. ¿Cuántas veces te han dicho que eres un ejemplo a seguir?
Bien, sí que a veces me lo dicen, pero yo no creo que sea así o no lo hacemos con esta intención, ¿no? Que nosotros tenemos una forma de enfocar la vida y lo que hacemos en nuestros proyectos, que si al final pues esto sirve a la gente y les gusta y les sirve a veces de ejemplo de cómo afrontar situaciones en las que se encuentran ellos en su día a día, pues mucho mejor, pero nunca pretendemos ser un ejemplo.
Bueno, pues lo eres. Sabemos, Isidre, poco de las lesiones medulares. Solo, desde luego, nos interesamos por ellas cuando alguien cercano sufre una lesión, un accidente que deriva pues en estas dolencias que tienen consecuencias tan impactantes. Por eso es tan importante una labor que estás tú haciendo, ¿no? La concienciación, la información, mantener aquello de la lluvia que gota a gota va calando las conciencias, ¿no?
Sí, el tema de las lesiones medulares, como muy bien dices, primero que es un tema que no lo conoces a fondo hasta que alguien muy cercano o uno mismo le sucede, ¿no? Porque uno siempre piensa que esto es algo que solo sucede a los demás y que cuando llega algún día, llega sin avisar y sin libro de instrucciones, ¿no? Y es muy difícil de afrontar, no solo para quien padece una lesión medular, sino también para su entorno, ¿no? Y creo que es importante hablar de ello, hablar de dónde están los avances científicos, quién está detrás, sabes cómo uno tiene que cuidarse al máximo, porque si algún día llega algún tipo de avance, pues sea capaz de aceptarlo, ¿no? Y cómo se vive con la lesión, ¿no? Yo creo que el tratarlo de una forma normalizada y sin ningún tipo de problema ni perjuicio, creo que es importante.
Y de ponerse retos, ¿no? Cuando uno ha pasado por un episodio biográfico como el tuyo, ¿no? Esencial.
Sí, ¿por qué? Porque en el momento que uno padece esta lesión, porque en muchísimos casos es de hoy para mañana, ¿sabes? Nunca nadie está preparado para esto, ¿no? Entonces, pues en el primer momento, pues uno cree que ya no va a poder hacer nunca nada más, que va a ser de su vida, incluso va a aparecer su identidad, ¿no? Como persona y tal. Y bueno, yo creo que hay un momento que hay que empezar a hacer una lista de las cosas que sí que se pueden hacer, ¿no? Que son muchas y que simplemente van a ser diferentes, ¿no? Pero no pasa absolutamente nada. Pueden ser igual de bonitas que antes del accidente o mejores.
Uh-huh. Antes del accidente nos hablas de tu infancia, de cómo comienza, ¿no?, la afición a las motos.
Sí, en verdad, yo pues bueno, soy el pequeño de 5 hermanos y en mi casa no hay ningún tipo de tradición familiar en el mundo del motor, o no la había antes de que dejara yo, ¿no? Y es por esto de que, bueno, en casa pues no empecé a competir muy joven, sino a los 18 años, ¿no? Y antes de esa edad, pues lo primero eran los estudios y el tema de trabajar en casa y de ayudar a una economía familiar, pues que andábamos con lo justo, no venimos de una familia en que las cosas pues sobraran, ¿no?, por decirlo de algún modo. Y bien, yo creo que hace 30 años, pues en la mayoría de hogares las cosas eran así, ¿no? Lo que pasa es que hemos mejorado mucho y muy rápido y a veces no nos acordamos de lo que hacíamos hace 30 años, ¿no? Y sí, doy un repaso a todo esto.
A los 18 años, como decías, cambia tu vida, ¿no? Ahí es tu primera participación ya en el mundo,
sí,
del motor,
como,
¿no?
Sí, hay como una rebelión en casa, porque uno cuando cree que tiene 18 años, pues ya nadie le tiene que enseñar nada, que ya es mayor y que ya puede hacer todo lo que quiera. Pues bueno, esto sucedió en mi caso, ¿no? Y empecé a correr y la verdad es que los 3 primeros años las cosas fueron muy rápido y de una forma fugaz, pues rápido estuve en un equipo oficial, rápido entré en el equipo nacional y a partir de ahí pues empezaron, bueno, mi camino al mundo de la competición y que más tarde se convirtió en algo completamente profesional.
Y viajamos con tu libro al 24 de marzo de 2007, Isidre, ahí cambia tu vida de nuevo. Después del accidente, 4 meses en el hospital, vuelves a casa y a mí algo sí que me llama la atención, ¿verdad? Destacas esa necesidad de intimidad, que es lo que más deseas a la vuelta, ¿no? Vuelves,
sí,
a tu mundo.
Sí, sí, ese 24 de marzo, bueno, tuve ese accidente y además ocurrió en un momento, en el mejor momento de mi carrera deportiva, ¿no? Donde estaba en un equipo que lo tenía todo, donde luchaba por los objetivos más importantes en lo que era mi mundo de competición. Y bueno, y aquello en un principio te cambia la vida, ¿no? Y sí que es verdad que después de esos 4 meses en el hospital, en que un primer mes no hubo nunca noticias buenas y que parecía que aquello sería interminable, pues las ganas de volver a casa y de sentirse un poco protegido en la intimidad y de estar con los tuyos, ¿no? Después de 4 meses en el hospital, uno pues parece que nunca está solo, ¿no? Y aparte siempre está expuesto a todo tipo de pruebas y para arriba y para abajo. Entonces necesitaba un poco de tranquilidad.
Agradeces, que y lo dices en el libro, ¿no?, que la gente te trate normal, sin caras de pena ni lamentaciones. La vuelta a la,
sí,
vida normal.
Sí, yo creo que esto también es algo que les trasladamos a nosotros, a la gente, ¿no? Yo creo que si uno no se siente diferente, la gente no lo trata diferente. Yo creo que es un trato entre todos, ¿no? Y yo agradezco que la gente me vea como antes. Yo claro que tengo una discapacidad, pero bueno, todos tenemos algún tipo de discapacidad en algún momento de la vida, ¿no? Que mi problema es que no puedo volver a andar, pero puedo hacer muchísimas cosas igual o mejor que antes, ¿no?
Uh-huh. En la vuelta al gimnasio, en el capítulo que hablas de la vuelta al gimnasio, cuando, bueno, decides que vuelves al deporte, ¿no? Porque el deporte, además, dices que es una manera de entender la vida, ¿no?
Sí, es una filosofía de vida, sí, una manera de entenderla. El deporte está lleno de valores y creo que a mí me hizo crecer como persona, ¿no? El hecho de viajar por todo el mundo, conocer muchísima gente, diferentes culturas, creo que me hizo una persona más completa, ¿no? Más capaz de afrontar situaciones difíciles como la que tuve en el 2007, ¿no? Y el hecho de volver al gimnasio y volver a trabajar fue como un paso más de normalización en nuestro día a día después de todo aquello.
Has probado bici, balón medicinal, gimnasio, piscina.
Un poco de todo, he hecho ya un poco de todo, muy intenso a los primeros años y ahora en este momento ya como algo solo para cuidarme y mantenerme, ¿no?
Bueno, y luego destacas tu vuelta a África, ¿no? Después del accidente.
Sí, aquello fue algo fenomenal.
Y ahí es otro cambio.
Sí, creímos que era importante contarlo, ¿no? Porque cuando volví a Marruecos, en una zona donde bajaba cada año a entrenar muchísimos días, fue algo excepcional, ¿no? Y dijimos, bueno, si volvemos a estar aquí, ¿sabes? Tenemos la oportunidad de volver a disfrutar de todo esto. Entonces fue como un premio después de todo lo que había sucedido.
Además, bueno, estás enamorado del continente, ¿no? De los niños, de su forma de mirar, de tratar.
Sí, piensa que es un continente que me ha dado mucho, ¿sabes? Que me ha hecho ver las cosas diferentes, ¿no? Y que bueno, yo lo agradezco mucho todo lo que he vivido allí, ¿no? Y de algún modo también se lo debo. Entonces, el hecho de volver a bajar allí, a volver a oler a las dunas, el desierto, ver la gente, ¿sabes? Esa alegría que transmite la gente de allí, que muchas veces si no lo sabes y no has estado, no tienes ni idea de que es así, pues fue importante.
¿Es duro el paso de la moto al coche, Isidre?
No es duro, ¿eh? No. Yo te tengo que decir que una vez que estoy dentro del coche, deslizándome por las pistas, estoy fenomenal y digo, aquí no ha pasado nada y voy a disfrutar de esto al máximo, ¿no? Lo que ocurre es que sí, es verdad que si no hubiera habido el accidente, todavía estaría en las motos, seguro, ¿no? Y quizás un paso natural hubiera sido los coches, pero hubiera sido más adelante, ¿no? Pero bueno, no ha llegado ahora y ha llegado de este modo y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo.
¿Qué es el Dakar para ti?
Bueno, el Dakar para mí es algo importante porque me hizo mejor persona. ¿Sabes? Todo lo que viví allí me hizo crecer, como te he dicho antes. Me hizo ver la competición y el trabajo en equipo, lo importante que es. ¿Sabes? Me hizo descubrir dónde están mis límites, que muchas veces no tenemos ni idea de dónde están los nuestros, cada uno de nosotros. ¿Sabes? Me hizo despertar y buscar soluciones cuando estás completamente solo, sin nadie que te ayude. Entonces, bueno, me puso en diferentes situaciones esta carrera que ahora, bueno, soy una persona diferente.
Además dices que las amistades de la carrera son para siempre.
Esas para toda la vida.
Que te sí. Unen ahí, son lazos de sangre, ¿no?
Sí, porque es personas que has conocido en situaciones límite, ¿no? Que se muestran tal como son, que no pueden en muchas ocasiones pues intentar ser lo que no son, es decir, conoces la gente de verdad y en esas situaciones límites cuando realmente dices, bueno, si he conocido buena gente, pues son de verdad y lo son para toda la vida.
Bueno, yo he destacado algunos de esas personas, de esa buena gente, Isidre, que te ha ayudado en el camino y luego me dirás, pero te dejas a otras muchos. Yo quiero que nos cuentes tú. José Villalba, por ejemplo, él te ofrece ir, ¿no?, al Dakar de nuevo, en
sí,
coche.
Pienso que con José nos conocemos desde hace muchísimos años, cuando yo corría en moto, ¿no?, y siempre ha habido una gran amistad. Y sí que es verdad que él creó el proyecto para volver a la competición, volver en coche, y dijo, bueno, si Isidre no lo montabas en una moto, lo montaremos en un coche. Entonces fue el artífice de que yo volviera al Dakar a Sudamérica.
Otra persona importante en tu vida yo creo que es Eric, ¿no?
Sí, mi amigo, nos conocemos desde muy pequeños, vivimos en el mismo pueblo. Él fue compañero mío cuando empecé a competir en enduro. Luego fue mi mecánico en el equipo oficial de KTM, luego mi copiloto cuando volví en coches y bueno, y todavía esta mañana hemos estado hablando, ¿no? Entonces es una persona cercana en la que confío totalmente y que nos ha ayudado muchísimo también.
¿Y qué nos dices de José María Lloreda?
Bien, pues José María Lloreda, por encima de todo, es una persona con una ilusión tremenda, con unas ganas de ayudar, cargado de humanidad. Sabes que no le da miedo nada y que siempre quiere dar una respuesta positiva a todos los proyectos a los cuales se dedica.
Busca soluciones y tú también. Cuéntanos, Isidre. Esto lo cuentas en el libro muy bien. Ahora, bueno, un resumen rápido. ¿Cómo consigue reunir a médicos deportivos, especialistas en lesiones, ingenieros, fisioterapeutas y crear el cojín inteligente?
Bien, porque yo un día estoy en Cachereda por otro motivo relacionado con el Dakar. Cachereda es una empresa que apoya muchísimo a toda la gente del mundo del motor. Y él me dice que cómo es que no vuelvo a competir, ¿no? Y yo le digo, bueno, porque no tengo material que me garantice ir a las carreras con seguridad, ¿no? Y me dice, pero bueno, ¿de qué material estamos hablando? Y yo le digo, bueno, necesitaríamos un cojín que me permitiera estar a 10 horas, 15 horas, si hace falta, o 20 algún día, porque son las horas que me paso dentro del cockpit de un coche. Y ya fui al Dakar 2009, padecí unas úlceras por presión que me apartaron un año y medio de la vida, ¿no? Y que si no tengo ese material no voy a volver a competir. Y él me dijo, pues vamos allá, hacemos este cojín, vamos a trabajar. Entonces, bueno, juntamos a médicos especialistas del mundo del deporte del CAR de Sant Cugat, medicina especializada del Vall d'Hebron, empresas de ingeniería como Doga, ingenieros del mismo CAC Lloreda, y nos pusimos a trabajar en fabricar ese cojín que me permitiera volver a las carreras.
Y de hecho se ha fabricado y funciona fantásticamente bien.
Sí, lo hemos probado el año pasado en las carreras, funciona bien. Después de 12 horas sentado en el coche en una carrera que hicimos muy larga el año pasado en Burgos, mi piel está perfecta y creo que esto es importante.
¿Se podrá vender al público?
Sí, queremos llevarlo al mercado lo más pronto posible, claro. Crear una empresa de ámbito social donde personas con discapacidad puedan trabajar en ella. ¿Sabes? Queremos crear algo con todo el sentido que tiene el cojín, con todo el sentido que tiene todo lo que hacemos con la fundación, ¿no? Y pensamos que es importante la forma de hacerlo.
Háblanos, ahora nombrabas la fundación, de la labor de la fundación que lleva tu nombre, del papel que te corresponde en esta entidad, ¿de qué forma estás implicado?
Bien, nosotros cuando hablábamos del cojín, cuando hablábamos de intentar mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas, siempre de la mano del deporte y la actividad física, pues creamos otro proyecto que es un centro puente, que es un centro que está ubicado en el CAR de Sant Cugat, en el centro de rendimiento en Barcelona, que es un centro donde pretendemos, a través de la actividad física y del deporte, ayudar a la integración social de personas discapacitadas, ¿no? Entonces tenemos estos proyectos, otros que compartimos con otras fundaciones, tanto a nivel de investigación como de proyectos en África. Entonces decidimos crear nuestra fundación que de alguna forma pues hiciera de paraguas de todos estos proyectos, ¿no? Esa es la Fundación Isidre Estegue, ¿no? Donde mi pareja Lidia, ella es la directora, yo pues estoy al frente de la fundación, y de algún modo pues todos juntos y con un gran equipo de gente detrás llevamos hacia adelante todos estos proyectos, y de alguna forma con la fundación pues también garantizamos que puedan llegar a fin de puerto.
Isidre, también ofrece charlas a empresas, ponencias, ¿verdad que sí?
Sí, bueno, intentamos también toda esta experiencia trasladarla a empresas, a estudiantes, a gente joven, porque creemos que el hecho de explicar todo lo que hacemos y la forma que hacemos es algo interesante y que se puede trasladar a una empresa, se puede trasladar a los más jóvenes en la forma de trabajar y de enfocar todos los proyectos.
Compartir tus experiencias con gente que necesita testimonios positivos como el tuyo, y de hecho lo demuestran los casi 7.000 amigos en Facebook que tienes, ¿no? Me imagino que supongo que aprovechándose del anonimato, Isidre, tendrás muchos seguidores que te piden consejo y asesoramiento, ¿no?
Bien, sí, nos llegan correos a la fundación y tal, y esto es un tema muy difícil, ¿no? Intentamos siempre a través del blog de la fundación explicar diferentes situaciones que la gente les pueda ayudar, y también con las indicaciones que nos dan, pues siempre intentamos aportar algo.
Bueno, ejemplo de superación, sí, lo eres, lo demuestras con este libro Imparable, pero has vuelto al volante porque es tu pasión, ¿no? Esto ya no es solo una pelea por creerte capaz, ¿no?
Sí, la competición es algo que me atrae muchísimo, ¿no? Y que nunca dejo de pensar en ella, y pienso que la discapacidad no es una barrera para competir y estar en el mundo del deporte de competición, ¿no? Entonces, bueno, pues volvimos el año 2009 en el Dakar, luego estuvieron esas úlceras, y el año pasado hicimos la incursión al Campeonato de España de 3 carreras, y este año nos hemos planteado hacer todo el campeonato y luchar por él, ¿no? Y estuvimos este fin de semana en la Baja Almanzora, y la verdad es que ha sido sensacional poder volver.
Bueno, eres un hombre, tal y como dice el título del libro, imparable, con muchísimos proyectos, muy positivo, Lidia está por ahí detrás, también es la mujer que te ayuda, otra de esas personas que, por supuesto, no podemos olvidar. Un consejo para todos aquellos que ahora lo ven muy negro, Isidre, y más a estas horas de la madrugada, ¿verdad?
Sí, a ver,
¿cómo le subimos la moral?
Que, a ver, todo el mundo tiene problemas y seguro que para cada uno de ellos ese problema es el más importante, ¿no? Pero siempre hay cosas importantes por las cuales luchar, ¿sabes? Siempre hay motivos para intentar mejorar, siempre hay motivos para intentar buscar otros caminos, ¿no? Que la vida lo pone difícil, bueno, creo que la vida no es fácil para nadie, ¿sabes? Lo importante es en la forma que afrontas las cosas. Yo creo que primero uno tiene que mostrar actitud y determinación para enfrentarse a lo que sea, ¿no? Y que todo está en nuestras manos. Uh-huh. Y que sí que la gente nos puede ayudar y todo lo que creamos, ¿no? Pero somos nosotros quienes nos tenemos que implicar para cambiar nuestro destino, nunca mejor dicho.
Pues con esto nos vamos a quedar. Isidre Esteve, Imparable, editado por Planeta. Isidre, ha sido un placer. Gracias por compartir estos momentos de sueño con nosotros, con Radio Euskadi, y mucha suerte en todos esos proyectos y esos retos que tienes por delante. Un beso fuerte.
Muy bien, muchas gracias.
Adeu, hasta siempre.
Adeu.